Cuando estaba en el instituto me gustaba un montón la fotografía. Siempre soñé con que algún día un medio importante me contrataría como fotoperiodista. Era una de esas cosas que me apasionaba. Y básicamente me dedicaba a fotografiar cualquier cosa que se me pusiera enfrente. Es así como una noche, decidí aventurarme a un viejo pabellón psiquiátrico que estaba abandonado cerca de mi casa, ya que me parecía que este lugar era perfecto para algunas fotos nocturnas. Era algo en lo que había pensado desde hacía varias semanas, cuando vi un documental excelente acerca de un hospital abandonado, supuestamente embrujado en Kansas, y me quedé fascinado con el trabajo fotográfico que se presentó en el documental. Pensé que si quería dedicarme profesionalmente a esto, ese era el tipo de calidad que quería para mis trabajos. Así que esa noche me decidí y me puse manos a la obra. El lugar llevaba cerrado un buen tiempo, sobre unos 14 o 15 años, así que hablé con un amigo que ya había estado allí y se mostró muy entusiasmado de acompañarme. Entonces esa noche nos encontramos en su casa y desde allí nos dirigimos al sitio. Tenía entendido que el antiguo asilo iba a ser demolido en un mes, así que quería capturar las mejores memorias de un edificio que había tenido tantas historias antes de que se convirtiera en ruinas. Se decía que ese lugar también estaba embrujado, pero es raro que no se diga eso de cualquier edificio abandonado, en especial si se trata de un centro psiquiátrico. Además, ni mi amigo ni yo éramos de los que creen en fantasmas. Cuando llegamos, dejamos el coche lejos, en una casa a unas pocas cuadras de distancia, para que la policía no nos pillara durante sus rondas nocturnas. Mi amigo, que era el que ya conocía el edificio, se puso al frente, y yo lo seguí emocionado, pero también algo nervioso. No lo niego. Mientras avanzábamos por el camino hacia el edificio, la atmósfera era definitivamente inquietante. Era como una enorme sombra en medio de la noche, y solo estábamos nosotros dos ahí. Una vez que llegamos a un punto de no retorno, saltamos la cerca y caminamos por el césped hasta la puerta lateral de la antigua emergencia, que decían que estaba abierta. Honestamente, no esperaba que pasara nada extraño. Sin embargo, en cuanto la puerta chirriante se abrió, me golpeó un aire húmedo y mohoso. Algo que olía horrible, como a orina mezclada con lejía, un aroma realmente fuerte y desagradable. Hasta sentí que me picó la nariz. Prendimos nuestras linternas y empezamos a recorrer el largo pasillo oscuro. El lugar no estaba en su mejor estado, había agujeros por todas partes y cables colgando del techo. Tomé algunas fotos del primer piso y exploramos un par de habitaciones, las cuales parecían como congeladas en el tiempo. Aún estaban tendidas las camas y había cosas en el closet. Hasta encontré dibujos viejos que supuse que eran de alguno de los pacientes que se habían quedado en esas habitaciones. Aunque el sitio era realmente escalofriante, eso no nos detuvo ni por un instante, y estábamos disfrutando el momento. Incluso encontramos el viejo ascensor, que estaba destrozado por dentro, pero era ideal para algunas fotos, así que no perdí tiempo y comencé a hacer capturas. Luego descubrimos una escalera que conducía al sótano. Aunque teníamos nuestras dudas acerca de bajar hasta allí o no, al final decidimos hacerlo. No sentía miedo en el primer piso, pero el sótano tenía una vibra muy extraña, y bueno, era un sótano, y los sótanos siempre son espeluznantes, más aún el de un hospital psiquiátrico abandonado y completamente a oscuras. Cuando bajamos, nuestras linternas apenas iluminaban unos pocos pies adelante. Como era de esperarse, este lugar estaba mucho más oscuro que el resto del edificio. Incluso tuve mis dudas acerca de si valdría la pena tomar fotografías allí. Solo esperaba que el flash de mi cámara y la resolución fueran lo suficientemente potentes para capturar buenas tomas en medio de esa espesa penumbra. Mientras caminábamos, encontramos una puerta que decía «Sala de calderas». Intenté abrirla, pero estaba trabada. Sin embargo, tras un poco de esfuerzo, logré que se abriera un poco, lo suficiente para que pudiéramos entrar. Dentro había unas máquinas viejas que nunca había visto antes, y varias cajas de lo que parecía ser equipo eléctrico, pero todo estaba en un estado lamentable. Después de tomar algunas fotos, nos dirigimos a otra habitación, etiquetada como almacenamiento, donde había camas de hospital antiguas con correas de cuero colgando por los lados. Era justo lo que había imaginado. Algunas de las correas tenían marcas de dientes y los carritos estaban tan rayados y rotos que no pude evitar preguntarme qué había pasado aquí. La escena era bastante inquietante y perfecta para unas buenas fotos, pero justo cuando estaba preparando la toma, un estruendo fuerte resonó en el sótano. Nos quedamos paralizados, tratando de escuchar de dónde venía el ruido, pero con los pasillos vacíos haciendo eco del sonido, era difícil averiguarlo. Mi amigo salió de la habitación de inmediato y con su linterna en mano, gritó un «Hola, ¿hay alguien ahí?». Mi cuerpo se llenó de tensión mientras esperábamos una respuesta, pero esta no llegó. Sin embargo, comenzamos a escuchar un sonido leve. Era como una respiración pesada que se mezclaba con una especie de gruñido. Mi amigo y yo nos miramos el uno al otro, y en ese momento, la verdadera inquietud comenzó a calar hondo dentro de mí. Él me dijo que avanzaría un poco más hacia el pasillo para ver si descifraba de dónde provenía el sonido, pero yo lo seguí al pasillo y le dije que no me parecía una buena idea y que lo mejor sería que nos marcháramos. Él estuvo de acuerdo, ya que lo que estábamos experimentando era demasiado raro y no parecía que estuviéramos solos, así que nos encaminamos de vuelta por donde entramos. Estábamos caminando hacia las escaleras cuando de pronto escuchamos otro ruido. Esta vez sonó como si un montón de herramientas se hubieran caído al piso. Nos miramos rápidamente, apuntando nuestras linternas a la oscuridad del pasillo, pero era como si nuestras luces fueran inútiles. En ese instante, escuché pasos en el otro lado del edificio, y a menos que estuviera alucinando, se estaban acercando a nosotros muy rápido. En ese momento, el pánico nos invadió por completo, y sin pensarlo dos veces, corrimos a toda velocidad por las escaleras hacia el primer piso, y, cuando llegamos al final del pasillo para salir, oímos un estruendo enorme justo debajo de nosotros. No sé cómo describirlo, pero sonó como si alguien emitiera un gruñido de frustración y luego pateara un montón de objetos. Esa fue la imagen que se construyó en mi mente al escuchar ese ruido, y francamente estoy casi 100% seguro de que eso es justo lo que ocurrió. Había alguien o algo allí abajo, y no estaba nada contento con nuestra presencia. Así que mi amigo y yo comenzamos a correr como si los demonios estuvieran detrás, y no nos detuvimos hasta que estuvimos a una distancia importante del edificio. Finalmente regresamos al auto, con el corazón a mil por hora y con la mente en blanco, exhaustos y jadeando por el cansancio, pero no nos detuvimos. Subimos al auto de un brinco y de inmediato salimos quemando neumáticos. No sé con quién nos habíamos topado esa noche, pero agradecía no haberlo descubierto. Al llegar a casa, me sentí aliviado, pero todo cambió por la mañana. Estaba a punto de salir cuando pasé junto a mi padre, que estaba viendo las noticias y de repente, me paré en seco. El titular que anunciaron era que el viejo psiquiátrico se había incendiado la noche anterior, poco después de que nosotros nos fuéramos. Claramente, no quería contarle a mi papá que yo había estado ahí, así que salí de la casa y me dirigí a la escuela con una incredulidad total. A pesar de haber conseguido algunas fotos increíbles esa noche, aún me inquieta pensar que alguien pudo haber estado allí con nosotros y que ni siquiera lo notamos. Tal vez fue una coincidencia loca, pero en el fondo sabía que eso no podía serlo. Había un viejo refugio de gatos olvidado en las afueras de mi ciudad. La leyenda contaba que dejaron que un gato callejero entrara y que este tenía alguna extraña enfermedad carnívora que no lograron detectar a tiempo, así que el gato terminó mezclándose con todos los demás y contagiándolos. Al final, todos los gatos murieron, y en vista de esta enorme negligencia, el refugio se quedó sin donaciones y cerró sus puertas. Algunos decían que aún había montones de cadáveres de gatos dentro del edificio, porque nunca limpiaron el lugar antes de cerrarlo. Claro, esa historia era una exageración tan monumental que nadie con un poco de sentido la creería, pero se convirtió en una leyenda urbana y le daba un carácter espeluznante al edificio abandonado. Escuché estos rumores durante mucho tiempo y algunas personas incluso aseguraban que si entrabas allí en la noche, podías escuchar maullidos escalofriantes de gatos fantasmas. Claro que estas habladurías tampoco me las creía, pero siempre había sentido curiosidad por ver cómo era el refugio por dentro realmente, y quería entrar a investigar. Sabía que, lejos de las historias fantasiosas que la gente contaba de este lugar, lo más probable es que el recorrido fuera algo aburrido, pero no iba a saberlo sin comprobarlo. Finalmente, una noche, me armé de valor y decidí entrar. Esperé hasta la medianoche porque no quería que alguien me viera. Ciertamente se sentía raro acercarse al edificio oscuro a esas horas, pero llevaba una linterna. Sin embargo, no estaba tan segura de si había una vía de acceso que pudiera usar. Un descuido monumental de mi parte no haber previsto eso. Afortunadamente, después de buscar un poco, encontré una ventana rota en la parte trasera que era lo suficientemente grande para que pudiera entrar. Solo tenía que trepar un poco y eso hice. Y en cuestión de segundos, ya estaba dentro. No quería hacer daño al lugar, así que al entrar, empecé a explorar las diferentes habitaciones, y como había supuesto, el refugio no era tan emocionante en la vida real. Había un montón de muebles viejos, estanterías y esas cosas, pero no vi ningún cuerpo de gatos tirados por ahí ni nada que explicara por qué el lugar había cerrado. En realidad era solo un viejo edificio en ruinas común y corriente. Seguí explorando el lugar y mientras entraba a una de las habitaciones que parecía una especie de consultorio, veterinario obviamente, escuché un ruido que provenía del pasillo. De inmediato volteé y miré en esa dirección. Entonces me pareció que el sonido venía de una habitación que una vez fue una gran sala de juegos para gatos. Había un árbol gigante para gatos y estaba cerrada por una malla, lo que me despertó curiosidad por saber si tal vez había un gato o algún otro animal ahí, aprovechando ese espacio para jugar, así que decidí echar un vistazo. Entré por el área protegida y apunté mi linterna a todos lados. Al principio no vi nada, pero después noté algo moverse debajo del árbol para gatos, así que sin pensarlo, enfoqué la luz de mi linterna directo a ese lugar, y de inmediato vi lo que parecía una manta en el suelo, pero había algo debajo moviéndose. De inmediato supuse que se trataba de algún animal, o varios debajo de la manta, así que me acerqué un poco, sintiéndome confiada, ya que lo que fuera que había ahí, estaba en medio del área de juego, debajo del árbol, y nos separaba la malla. Me quedé observando, tratando de averiguar qué estaba pasando, mientras seguía observando la manta moverse. Fue entonces cuando noté que ésta se movía de una manera extraña, pero en medio de la oscuridad no podía distinguir con claridad. De repente, vi unos ojos humanos asomándose. Esa persona, al ver la luz, bajó la manta y me miró con una expresión de furia. «¡Aléjate de mis gatitos!», me gritó. «¡Deja a mis gatitos en paz!». Luego se levantó, lanzó la manta hacia un lado y corrió hacia la malla, lo que me hizo retroceder, tropezar y caer de espaldas, completamente en shock. El tipo se apretó contra la malla, con la cara casi pegada a ella. Se le notaba lo alterado que estaba. Su boca se retorció mientras repetía como loco: «Deja a mis gatitos en paz». «Deja a mis gatitos en paz». Y en ese momento noté que tenía lo que parecía ser el cuerpo de un animal entre sus manos. Supuse que era un gato, porque lo sostenía en una mano, y con la otra lo acariciaba desesperadamente. Puede que fuera algo más, tal vez un peluche mugriento, pero no tenía ganas de averiguar qué era exactamente. No parecía que quisiera romper la pantalla, pero no quería correr el riesgo de quedarme a descubrirlo. Así que salí disparada de allí. Corrí directo hacia la ventana por donde había entrado y salté. Mientras me deslizaba por la abertura, Escuché al tipo gritarme que dejara a sus gatitos en paz. Era raro. Incluso mientras me escabullía, podía oírlo gritar y sollozar tras de mí. Me alejé de ese lugar lo más rápido que pude. Aunque no fue una experiencia que me cambiara la vida, sí que fue bastante aterradora. El tipo claramente estaba en un mal lugar emocionalmente, y eso fue lo más perturbador. Me consolé pensando que el refugio solo era un sitio abandonado, y que el tipo probablemente era solo un hombre sin hogar que había sido tragado por el lugar. Mis amigos y yo vivimos en un vecindario ideal, el típico suburbio tranquilo que te imaginas, donde todo parece completamente pacífico y aburrido. Aquí la paz y el silencio son casi palpables, un ambiente en el que no esperas que pase nada peligroso. Y generalmente es así, hasta que escuches lo que estoy por contar. Esto pasó un verano hace 7 años, y por más que lo intente, no puedo quitarme ese recuerdo de la cabeza. Mi amigo Leo y yo siempre buscábamos cómo meternos en problemas. Éramos esos chicos que hacían travesuras por donde pasábamos, y mirando atrás, me cuesta entender por qué éramos así. Tal vez era esa rebeldía juvenil, algo así. Leo y yo vivíamos uno al lado del otro, salíamos después del cole, y, como en nuestro vecindario, solo había casas grandes y árboles altísimos. No teníamos mucho que hacer, así que creamos nuestra propia diversión. En la cima de una colina que estaba al final de mi calle, había una mansión abandonada desde hacía un montón de tiempo. Nadie sabía muy bien desde cuándo, pero desde que yo tenía uso de razón, esa mansión estaba deshabitada. Tampoco era nada del otro mundo. No era un gran misterio. De hecho, todos los niños del vecindario ya habían estado dentro. Todas las habitaciones habían sido saqueadas y encontrar una pared sin grafitis era casi imposible. Y, para colmo, estaba justo al lado de un cementerio enorme, lo que le daba un ambiente bastante raro. Para Leo y yo, esa mansión era un refugio. Si no teníamos nada que hacer, íbamos a dejar nuestro sello o simplemente a pasar el rato en el techo. Esa noche en particular, eran alrededor de las 3 de la madrugada de un jueves, y habíamos sido abandonados por un par de chicas con las que habíamos planeado salir esa noche. Ambos estábamos un poco decepcionados, así que decidimos que tirar piedras a la mansión sería una buena manera de liberar la frustración. Si hubiéramos estado más sobrios, habríamos tenido más sentido común. Pero era verano, y estábamos un poco pasados de copas, así que claramente no era el momento de las buenas ideas. De hecho, la única cosa sensata que hice esa noche fue convencer a Leo de que no manejara, así que nos fuimos a pie. Después de unos 20 minutos de caminata, llegamos a la colina y ahí estaba, una vista familiar, pero un poco escalofriante en la oscuridad de la noche. Había pasado un tiempo desde la última vez que habíamos estado aquí, y ahora las enredaderas cubrían los ladrillos. Las ventanas estaban destrozadas, y había una especie de aire sombrío que hacía que todo se sintiera muy extraño a esa hora. De repente, Leo recogió una piedra y la lanzó hacia la casa, y escuchamos un estruendo al romperse el vidrio de una ventana en el tercer piso. Esa combinación de luz de luna y el eco del viento, rebotando en los cuartos vacíos de la mansión, hacían que todo se sintiera aún más espeluznante. En ese momento yo también tomé una piedra y, tras un par de intentos, logré romper una ventana del segundo piso. Más arriba, había una pequeña ventana, probablemente de un ático, que se levantaba sola en la parte más alta de la mansión. Leo me retó a romperla, pero después de varios intentos fallidos, decidí rendirme. Sin embargo, él sonrió, tomó una piedra y dijo: «Mira esto». Se concentró en la pequeña diana y lanzó la roca. Viéndola volar y romper esa ventana con un ruido estruendoso que nos hizo sonreír. Estábamos tan impresionados que nos quedamos un momento admirando la escena. Leo estaba a punto de recoger otra piedra cuando, de repente, algo oscuro salió volando de esa ventana rota y aterrizó frente a nosotros. Literalmente salté de la impresión, confundido por lo que había visto. Miramos hacia abajo y ahí estaba. La misma roca que Leo había lanzado, fácilmente reconocible porque tenía una marca extraña en un lado. Nos quedamos parados ahí, en shock, un poco aturdidos. Ya era muy tarde para que otros chicos estuvieran haciendo lo mismo que nosotros, así que la única explicación que se nos ocurrió fue que era un grupo de adolescentes tratando de asustarnos, lo que encendió una chispa de emoción. Nuestras sonrisas traviesas lo decían todo. Estábamos listos para darles una lección. Si querían asustarnos, les saldría el tiro por la culata. Así que empezamos a movernos hacia la puerta principal, agachándonos para no chocar con una enredadera gruesa que colgaba de los pilares de la entrada. La puerta estaba un poco torcida. Siempre había estado así. Sus bisagras estaban desajustadas y por eso no cerraba bien. Con el mayor sigilo posible, entramos al edificio y nuestras pupilas comenzaron a adaptarse a la poca luz que había. El olor a moho y madera podrida nos golpeó de inmediato, lo que nos hizo arrugar la nariz. Con cuidado, comenzamos a subir las escaleras, que chirriaban cada vez que poníamos un pie en ellas. Finalmente, llegamos al cuarto piso y nos quedamos al pie de la última escalera. Curiosamente, nunca habíamos estado en esta parte de la casa, ya que la entrada al techo estaba en el otro lado y parece que esta habitación se nos había escapado en nuestras exploraciones anteriores. Leo tomó la delantera y yo lo seguí de cerca mientras nos acercábamos a una pequeña puerta de madera que parecía el acceso a un desván. Leo agarró el pomo, lanzándome una mirada. Yo asentí con la cabeza y con un movimiento ágil, abrió la puerta de un tirón. Inmediatamente después de abrirla, me golpeó un olor tan fuerte que di un paso atrás involuntariamente. Era nauseabundo, un hedor a muerte y descomposición que me hizo retroceder. Leo se tapó la nariz maldiciendo por la podredumbre, pero de igual manera entró, mientras yo dudaba un momento si seguirlo o no. Finalmente decidí que prefería acompañarlo que quedarme solo en esa oscura escalera. Sin embargo, el interior era aún peor que el olor. Nos encontramos en una habitación diminuta, con un pentagrama pintado en el suelo en color blanco. Parecía estar pintado con cal. Había algunas velas apagadas en la puerta de un armario que no abrimos, y el aroma parecía salir de ahí. Me preocupaba que Leo quisiera investigar porque yo no tenía ninguna ganas de quedarme en ese lugar. Esto era extraño y espeluznante, y no creía que fuera una buena idea. De inmediato le dije a Leo que debíamos irnos, pero tal como pensaba, él quería revisar el lugar, pensando que quien nos había lanzado la piedra de vuelta debía estar por ahí en algún lado. Pero para nuestra sorpresa, la habitación estaba vacía. Ya había tenido suficiente de eso. Realmente comenzaba a asustarme y le dije a Leo que me iría de inmediato, con o sin él, pero cuando me di la vuelta hacia la puerta, me pareció ver algo. Entonces miré hacia abajo por la escalera y vi un par de figuras encapuchadas que nos estaban mirando. En ese momento solté una maldición y corrí hacia Leo, pero entonces escuchamos unos pisotones fuertes acercándose a la puerta detrás de nosotros, y el pánico nos consumió. Estaba realmente aterrorizado, pero sabía que no podíamos dejarnos atrapar, así que estaba listo para enfrentar lo que sea que fuese, preparándome para pelear. En ese instante, Leo gritó: «¡Vamos, amigo!». Entonces me volví y vi a mi amigo a la mitad de camino hacia la ventana rota, probablemente intentando salir al techo. Hice lo mismo, y en el momento en que logré alcanzar la parte superior, escuché que la puerta se abría de golpe. Salimos corriendo por el techo. Sabíamos que no queríamos quedarnos ahí a averiguar si nos seguían. Si la situación no hubiera sido tan aterradora, no estoy seguro de si hubiera continuado con nuestro plan, porque la oscuridad hacía que cada paso fuera un riesgo, podríamos caer de bruces y rompernos los huesos en la caída. Por eso me fui pegado a Leo con mucho cuidado. Mientras llegábamos a una entrada del techo donde había una escotilla que llevaba a una escalera. Mi amigo intentó abrirla, pero estaba cerrada desde adentro, y fue entonces cuando escuchamos una voz resonante desde algún lugar, sonando como si estuviera gritando en nuestra dirección. Hasta el día de hoy, me da escalofríos recordar esa voz tan profunda. En ese momento entré en pánico, y decidí que no podía quedarme ahí parado más tiempo. Le di una patada a la escotilla con toda mi fuerza, y para mi sorpresa, se rompió con un estruendo que seguramente reveló nuestra ubicación a cualquiera que estuviera en la casa, especialmente a los que nos perseguían. La fuerza del impacto me hizo caer en el agujero, y si no hubiera sido por mis manos que agarraron la escalera por puro reflejo, me habría hecho mucho daño. Leo me gritó que me apurara, así que bajé lo más rápido que pude, tratando de ignorar el dolor en mi pierna. Ambos corrimos por otra escalera y salimos por la puerta trasera, saltando la cerca y corriendo hacia el cementerio. Leo parecía estar bien, incluso se estaba riendo, mientras que yo estaba tan asustado que apenas podía pensar. Nunca imaginé que estar agachado detrás de una lápida en un cementerio podría sentirse tan seguro. Estuvimos alerta durante un rato, observando la mansión atentamente, con la esperanza de que no nos siguieran. Esperamos un momento, y, justo cuando creímos que todo estaba tranquilo, vimos a un grupo de 4 o 5 figuras encapuchadas rodeando la propiedad, buscando frenéticamente entre los arbustos y árboles. Nos ocultamos sigilosamente en el cementerio hasta que estuvimos seguros de que no podían vernos en la oscuridad. Luego saltamos la cerca trasera y desde entonces no hemos regresado a esa casa. Solo puedo suponer que tropezamos con algún tipo de reunión de culto. Aún me pregunto por qué decidieron hacerlo en un lugar tan abandonado. Lo otro que me intriga es que habría en ese armario que estaba tan podrido. ¿Sería un animal muerto al que habían sacrificado en algún ritual espeluznante? ¿O más bien, alguien? Creo que nunca lo sabremos con certeza, pero desde entonces no hemos vuelto a ese lugar. Esto sucedió recientemente. Todo comenzó hace un año, en una época en que realmente no tenía muy claro qué hacer con mi vida. Acababa de terminar la universidad y en vez de buscar un empleo, decidí salir a explorar el mundo para encontrarme a mí mismo. Es una historia que se escucha a menudo, un recién graduado con un título en la mano, pero sin idea de qué hacer con su vida. Así que un buen día agarré un viejo auto que compré en un sitio de subastas en línea, y me lancé a un año de aventura por carretera, recorriendo el país y parando en pueblitos por todas partes. Fue realmente gratificante. Conocí un montón de gente increíble y participé en festivales de lo más extraños, concursos de pasteles, bailes típicos y todas las actividades de fiestas de pueblo que te puedas imaginar. También probé todo tipo de comidas, muchas de las cuales habrían hecho que la mayoría de la gente en Estados Unidos se echara a llorar. Es muy loco, porque si bien todos formamos parte de la misma nación, cada lugar tiene su propia personalidad y cultura. Realmente me encantaba visitar estos sitios, aunque a veces tenía que detenerme en algún pueblo y hacer trabajos temporales, porque mi dinero no me alcanzaba para sobrevivir ni un mes en esta loca travesía, en busca de mí mismo. Y fue justo en una de esas paradas donde encontré un lugar que cambió mi vida para siempre. Todo comenzó con un letrero viejo y oxidado en una carretera en medio de la nada. Si no hubiera estado conduciendo más despacio para disfrutar de la vista de los campos, lo habría pasado por alto totalmente, pero lo vi y decidí parar justo al lado de esa señal. Casi tuve que entrecerrar los ojos para poder ver a través del óxido marrón que cubría lo que había escrito. Adelaida, 100 millas, con una flecha apuntando a la izquierda. Pensé que Adelaida debía de ser uno de esos pueblitos interesantes que te topas a veces en el camino y que luego descubres que son auténticas perlas escondidas. Nunca había escuchado hablar de este lugar y tampoco aparecía en el mapa, así que me emocioné muchísimo por conocer algo nuevo. Seguí avanzando por un camino largo y polvoriento, siempre a la espera de ese giro a la izquierda, hasta que finalmente me encontré con un camino de tierra que se separaba de la carretera principal, adentrándose en un bosque denso. La maleza había crecido tanto que apenas podía ver el pavimento que antes había estado allí. De hecho, había tramos en que la carretera estaba completamente cubierta de hierba, lo que me hizo pensar en que, si no estuviera buscando este lugar conscientemente, lo más probable es que jamás hubiera dado con él, lo habría pasado completamente por alto. Pensé que tal vez la gente del pueblo simplemente disfrutaba de su aislamiento y no tenían interés en que nadie los encontrara. Por eso no les preocupaba que el camino estuviera en tan malas condiciones. Maniobré mi auto por ese camino cubierto de hierbas y entré al bosque, donde los árboles eran enormes y las sombras de estos envolvieron por completo mi auto. Apenas unos escasos rayos de sol atravesaban el follaje, iluminándolo justo para que no chocara con un árbol mientras avanzaba despacio sobre las hojas secas. Después de dar vueltas durante más de una hora, finalmente llegué al final del camino. Hubo momentos en los que pensé que no llegaría porque era bastante difícil orientarse entre tanta vegetación. Miré hacia el frente y finalmente vi vestigios de civilización. Ante mí se extendía un pequeño pueblo con edificios de un solo piso y formas cuadradas en ambos lados de sus calles. A primera vista, se parecía a muchos otros pueblos que había conocido en mi travesía. Sin embargo, había algo raro aquí. La atmósfera era demasiado silenciosa y daba el aspecto de estar vacío. Es decir, normalmente, al llegar a un nuevo lugar, al menos unos cuantos curiosos suelen asomarse a mirar mi auto destartalado, o hay personas caminando por las calles o niños jugando afuera, pero en este pueblo no había nadie por ninguna parte. Ni siquiera se asomaban por las ventanas. En ese momento, supe que me había topado, o con un lugar lleno de personas muy reservadas y ariscas, o con una ciudad que simplemente estaba deshabitada. Aún así, mantuve la esperanza de que solo fuera un día tranquilo, y decidí acercarme a un hotel que tenía un cartel en la entrada. Cuando llegué, noté que mi carro era el único en el estacionamiento vacío. Abrí la puerta del hotel esperando encontrar a alguien en la recepción o por ahí, pero, como en el resto del pueblo, tampoco había nadie allí. El mostrador de la recepción estaba desierto, y aunque toqué el timbre, nadie se presentó. En ese instante, comprendí que el lugar debía haber sido abandonado por sus habitantes, pero no lograba entender el porqué. Pero había algo más que llamaba mi atención, y es que a pesar de no haber nadie, el piso y el mostrador del hotel no estaban sucios y llenos de polvo, como es de esperarse en un lugar donde nadie habita. Todo parecía estar intacto y era extraño, pero eso podría ser porque la entrada estaba bien cerrada y no dejaba pasar el polvo. No le di mayor importancia al auto y decidí tomar una llave que encontré en el estante detrás del mostrador. Me dirigí a la habitación que estaba señalada en el llavero, aunque la idea de quedarme en un hotel abandonado no me entusiasmaba para nada, pero estaba muy cansado. Me había tomado horas llegar a este pueblo, y lo único que quería ahora era una cama decente. Además, me había pasado las últimas noches durmiendo en mi auto, y mi cuerpo estaba exhausto, así que abrí la puerta de la habitación, que chirrió un poco, y al ver el interior, mis esperanzas de tener un sitio cómodo para descansar se desvanecieron por completo. No me gustó en absoluto lo que vi. Aunque la habitación parecía estar relativamente bien cuidada, el estado de las sábanas me hizo cambiar de idea rápidamente. Había un tipo de moho rojo cubriendo la cama y el olor, Dios, era horrible. algo así como una mezcla de podrido y olvidado. Era tan abrumador que me atraganté y cerré la puerta en seco, decidido a buscar otra habitación, porque en esa definitivamente no me quedaría. Volví a la recepción y obtuve otra llave, pero cuando entré en una nueva habitación, me encontré con el mismo problema. El moho rojo que había visto antes estaba en la cama, y sobre una silla, con un olor igual de repulsivo. Pero no me daría por vencido, así que traté en otra habitación, pero ahí estaba de nuevo, el mismo moho otra vez, cubriendo todo. Estaba a punto de rendirme después de mirar la décima habitación, cuando de pronto, algo brillante llamó mi atención sobre el moho en la cama, algo que brillaba bajo la luz del sol que se filtraba por las cortinas. Me acerqué a la cama para ver qué era, y me di cuenta de que se trataba de un anillo dorado con diamantes que resplandecía. Sin pensarlo, mi mano se movió para recogerlo. Ya no me importaba tocar esa cosa asquerosa, pero justo cuando mi dedo rozó el moho, un dolor agudo me recorrió el brazo entero. Solté el anillo al instante y retrocedí. De repente, ya no quería ni el anillo ni tampoco quedarme en ese lugar, así que salí corriendo hacia mi auto y salí a mil del pueblo. Cuando llegué al bosque, el dolor era insoportable, así que me detuve y busqué el botiquín de primeros auxilios que siempre llevaba conmigo y vacié un poco de alcohol isopropílico sobre el área donde había tocado el moho. En cuanto el líquido tocó mi piel, un dolor punzante estalló en mi dedo y, al mirarlo más de cerca, vi que había formado una ampolla con sangre, como un globo muy pequeño, pero dolía como el infierno. Toqué la pequeña burbuja con sangre suavemente y ¡pum! Estalló salpicando por todas partes. En ese momento, comencé a sentir una ardorosa picazón en cada lugar donde salpicó mi sangre. Cada vez que la sangre tocaba mi piel, esta comenzaba a picar y arder. De inmediato intenté limpiarme con una toalla, pero, para mi horror, la sangre no se iba. Se había incrustado en mi piel, convirtiéndose en llagas rojas que se parecían demasiado al moho que había visto en el hotel. Ahora han pasado 4 días desde todo eso, y me encuentro recluido en un hospital estatal. Me han colocado en un área restringida donde solo estoy yo. Los médicos entran y salen con trajes blancos y que los cubren de pies a cabeza y mascarilla. Me han hecho cualquier cantidad de exámenes y aún no tengo un diagnóstico. Mientras tanto, las llagas se han extendido más y más y puedo sentir cómo desgastan mi piel, dejándome con brazos que parecen solo piel y huesos. Por mucho que trato, no puedo sacudirme esta horrible sensación de que pronto, cualquier día, lo que queda de mí se deshará también, ya que la picazón es constante y la sangre no se detiene. A pesar de todo el esfuerzo que han hecho los doctores y la cantidad de medicamentos que me han administrado, no he mejorado ni un poco. Solo se ha mitigado un poco el dolor por los analgésicos, pero lo que sea que tengo, parece seguir avanzando. Ahora mismo, estoy casi seguro de que estos son mis últimos días, pero lo que realmente me atormenta es que sin querer, puede que haya traído conmigo algo que termine condenando al resto del mundo a este destino espantoso. Era a principios de agosto cuando estaba en casa de mi amigo, junto a un par de colegas, disfrutando de una noche relajada. Teníamos una fogata en su patio trasero y estábamos tomando unas cervezas, algo que hacíamos con frecuencia. Su perro, un Golden Retriever de 2 años llamado Max, que curiosamente tenía el mismo nombre que su dueño, Max, se nos unía mientras hablábamos. Max, el perro, amaba jugar a atrapar objetos, así que le lanzábamos su frisbee en su enorme jardín para que se divirtiera. La casa de Max tenía una gran extensión de terreno que se extendía unas 70 yardas hasta un bosque entre las casas del otro lado de la calle. Nos estábamos divirtiendo mucho con el perro, pero en eso, de repente empezó a ladrar como loco en dirección a la casa detrás del bosque, totalmente en su mundo, ignorándonos por completo. Gruñía, ladraba y parecía ver algo que nosotros no podíamos ver. Pero después de unos minutos, regresó con su frisbee, como si nada hubiera pasado, olvidándose de lo que sea que lo haya hecho tener ese extraño comportamiento. No le dimos mayor importancia al pequeño arrebato de Max, y simplemente seguimos conversando y pasando el rato. Pero no pasó mucho tiempo cuando Max, el dueño, paró en seco en medio de lo que estaba diciendo y miró fijamente hacia el bosque. Todos nos giramos, confundidos, pero no notamos nada raro. Entonces Max comentó que la casa detrás de la suya estaba abandonada, y cuando miré más de cerca, me di cuenta de que había una tenue luz amarilla parpadeando en la ventana del primer piso, que definitivamente no estaba encendida antes. Él nos explicó que esa casa había sufrido un incendio, y la familia se había mudado después de eso. Aunque estábamos un poco asustados, la curiosidad nos pudo, y ya que éramos cuatro, decidimos terminar nuestras cervezas e ir a explorar la casa abandonada. No éramos unos tipos débiles, así que nos sentimos bastante seguros, pero Max decidió llevar su pistola de aire comprimido por si acaso. Luego de eso nos adentramos en el bosque y llegamos al patio trasero de la casa. Al acercarnos a la puerta trasera, me fijé en que había una enorme piscina vacía. El agua parecía verde y espesa, dándole un aterrador aspecto de abandono. Intentamos abrir la puerta trasera, pero estaba cerrada, así que decidimos ir a la parte delantera de la casa para asegurarnos de que no hubiera vecinos mirando, y luego probamos la puerta principal, que para nuestra sorpresa, estaba desbloqueada. Max pasó primero, con su pistola de aire en mano todo el tiempo, mientras nosotros lo seguíamos de cerca. La primera impresión que tuve al entrar fue inquietante, ya que muchas paredes estaban ennegrecidas por el fuego y un par de ventanas estaban rotas, tal vez por el fuego o por intrusos, aunque técnicamente también éramos intrusos. El suelo estaba lleno de áreas quemadas y crujientes, así que tuvimos que ser cuidadosos al caminar. No había muebles en lo que parecía ser la sala de estar, y el lugar estaba tenuemente iluminado por una luz que provenía de lo que parecía ser la cocina, y al acercarme a esa habitación, me di cuenta que la fuente de luz era una linterna, pero estaba en el fregadero. Eso era raro, pero lo que realmente me inquietó fue que esa ventana daba justo al patio trasero de Max, lo que significaba que cualquiera que pusiera esa linterna allí podía habernos visto sentados alrededor del fuego. Me dio la sensación de que tal vez estaba ahí a propósito, como si supieran que estábamos en la casa abandonada. Fue en ese momento cuando Max tuvo la brillante idea de revisar el sótano, y tengo que admitir que esa no era mi primera opción, especialmente después de lo que habíamos visto. Abrió la puerta quemada del sótano y saqué mi móvil para iluminar con la linterna. Todo estaba completamente chamuscado y las escaleras se veían inusables. No hacía falta ser un experto para intuir que el fuego debió empezar ahí abajo. Con alivio, cerré la puerta y seguí a Max mientras subíamos las escaleras que, curiosamente, parecían intactas. Cuando llegamos al segundo piso, vi que todo estaba sorprendentemente bien, lo cual indicaba que el fuego había sido apagado a tiempo. Entonces empecé a darme cuenta de que esa casa en ruinas alguna vez fue un buen hogar para alguien. Había 5 habitaciones en la parte de arriba, y el diseño era similar a la casa de Max. Realmente debió haber sido un lugar bastante bonito y amplio. Al entrar en una de las habitaciones, todo estaba tranquilo hasta que nos sorprendió un sonido. Había música viniendo de otra habitación. No era ruidosa, pero definitivamente se escuchaba. Todos escuchamos a Max salir hecho una furia y seguimos su paso mientras tratábamos de localizar la fuente del sonido. Venía del último cuarto a la izquierda, pero la puerta estaba cerrada con seguro. Max no dudó y la abrió gritando, «¿Quién está ahí?», mientras apuntaba con su pistola de aire. Sin embargo, al mirar dentro, solo encontramos un altavoz Bluetooth en el centro de la habitación, algo extraño, pero que claramente no llegó solo a ese lugar. El único sitio que quedaba por revisar era el armario, así que empezamos a pedir a la persona que estuviera allí que saliera. Pero claro, la puerta nunca se movió, así que decidimos abrirla nosotros mismos. Para nuestra sorpresa, el armario estaba completamente vacío. Esto nos dejó completamente desencajados. Ya habíamos revisado toda la casa y no encontramos a nadie. La tensión de abrir esa puerta ya nos había puesto nerviosos, así que decidimos salir corriendo de la casa. Apenas pisamos el patio trasero, intercambiamos miradas incrédulas y comenzamos a hacer camino a la casa de Max. Mientras nos alejábamos, no podía evitar mirar atrás, viendo la tenue luz de la linterna que seguía brillando en la cocina a través de la ventana. Fue entonces cuando otro amigo se giró y dijo: «Chicos, alguien está mirando desde la ventana». Me quedé boquiabierto. En el segundo piso, justo en la habitación donde habíamos encontrado el altavoz, había una silueta que nos observaba fijamente. Max sugirió que volviéramos, pero ninguno de nosotros estaba dispuesto a arriesgarse, así que seguimos por el bosque hacia su casa, sintiendo una extraña presión, como si alguien nos estuviera siguiendo. Era como si esa persona supiera exactamente lo que hacíamos y nos hubiera observado todo el tiempo, incluso cuando llegamos. No entendía por qué se había escondido. Tal vez solo quería asustarnos o quizás no pensó que seríamos cuatro. Nuestra única teoría era que la persona se había metido en el ático al vernos acercarnos, ya que solo habíamos visto el resto del lugar. Pero, de nuevo, eso solo era una suposición. No estoy seguro de cómo hubieran sido las cosas si solo hubiéramos sido dos, pero sinceramente, prefiero no averiguarlo. Mi padre creció en un antiguo pueblo costero, donde las leyendas y supersticiones son cosas que se toman muy en serio. Cerca de su casa había una propiedad abandonada que despertaba en igual medida el miedo y la curiosidad de todos los lugareños. Esta era una casa enorme y con una gran belleza arquitectónica, cuya fundación databa de la época de la colonia y originalmente pertenecía a un acaudalado terrateniente español. Pero a principios del siglo XX fue comprada por un hacendado afrodescendiente llamado Ernesto Anserni, cuya familia había habitado en aquel pueblo desde su fundación, pero no gozaba de la mejor reputación, pues según los vecinos del lugar, era bien sabido que esta familia practicaba la magia negra. Incluso mi padre decía que muchos vecinos estaban convencidos de que tenían una especie de pacto satánico que había pasado de generación en generación, y era esta la razón por la que llegaron a convertirse en una familia muy acaudalada. Tal vez se podría pensar que estas afirmaciones eran solo conjeturas y habladurías de gente envidiosa y malintencionada, sin nada mejor que hacer. Pero en realidad había una buena razón para que la gente del pueblo pensara de esta manera, y es que en aquella enorme casa que estaba protegida detrás de unos altos muros de concreto, empezaron a ocurrir sucesos muy extraños y escalofriantes que con el paso de los años dieron pie a todo tipo de especulaciones. Todo empezó en 1920, cuando una mañana, sin ninguna razón aparente, Ernesto Anserni se encerró en una de las habitaciones de la casa y se prendió fuego a sí mismo, acabando así con su vida. Este suceso conmocionó a todos en el pueblo, no solo porque era la primera vez que ocurría algo tan horrible en ese lugar, sino porque, según cuentan, unos días antes de aquel terrible evento, Anserni fue visto en compañía de un enorme perro negro que nadie había visto nunca. Se decía que el animal apareció de la nada y que no se separaba del hombre en ningún momento. Esto era algo demasiado extraño, pues los vecinos afirmaban que en todos los años que Anserni tenía viviendo en aquel lugar, jamás llegó a tener una mascota. De hecho, la gente más cercana aseguraba que a él nunca le gustaron los animales, y lo que era más sospechoso aún, después de su muerte, no volvieron a ver a aquel espeluznante animal. Después de la tragedia, la esposa de Ernesto Anserni decidió mudarse a otro lugar con sus tres hijos menores, mientras que su hijo mayor se quedó viviendo en la propiedad hasta 1940, años en que este también falleció en circunstancias extrañas dentro de la misma vivienda, cuando tenía la misma edad de su padre, 40 años. Este segundo suceso trágico no hizo más que afianzar los rumores que aquella casa estaba maldita, al igual que la familia Anserni. Después de este hecho, la casa permaneció deshabitada durante un par de años, hasta que en 1945, Diego Anserni, el hijo menor de la familia, regresó de España después de contraer nupcias y decidió irse a vivir a la vieja casa junto a su esposa, no sin antes hacer algunas remodelaciones. Sin embargo, fue a partir de aquí que las cosas dieron un giro muy siniestro. La esposa de Diego era joven y muy bella, alta, esbelta, con una hermosa cabellera rubia y una personalidad muy carismática. Su nombre era Alicia, y se dice que desde el momento en que llegó al pueblo comenzó a despertar el interés de muchos hombres. La chica recibía muchos piropos a dondequiera que iba, y a algunos hombres ni siquiera les importaba que estaba casada para tratar de cortejarla, a veces incluso delante de su marido. Esto era algo que enfurecía a Anserni, quien en más de una oportunidad reaccionó de manera violenta, no solo contra aquellos hombres que se atrevían a coquetear con su esposa, sino también contra ella misma. Se dice que se fue volviendo cada vez más celoso y controlador con Alicia, al punto de no dejarla salir sola a ningún lado. Según se cuenta en el pueblo, las discusiones entre la pareja eran cada vez más frecuentes y todo se debía a los celos enfermizos de Diego. Sin embargo, tan solo un par de años después de mudarse a la casa, ocurrió un nuevo evento trágico que sacudió al pueblo, y una vez más, este estaba relacionado con la familia Anserni. Una mañana, el pueblo se despertó con la noticia de que la joven Alicia de Anserni, de tan solo 22 años, se había quitado la vida. Supuestamente su esposo la había encontrado colgada de una soga en su habitación. Esto causó una enorme conmoción en el lugar, primero porque debido a su carácter amable y su gran personalidad, la joven se había ganado el cariño de todos sus vecinos, y segundo, porque nadie creía que ella hubiera atentado contra su propia vida. Todo el mundo sospechaba que había sido Diego por sus celos enfermizos quien le había hecho daño a su joven esposa. Aunque el prefecto del pueblo dio por verdadera la versión del esposo, la gente nunca se la creyó, pues era bien sabido por todos que este tenía nexos con la acaudalada familia y que le debía muchos favores a los Anserni. Sin embargo, fueron los escalofriantes eventos que comenzaron a ocurrir desde entonces en aquella enorme casa, los que terminaron de afianzar en el pueblo la creencia de que Diego Anserni sí había asesinado a su esposa y que realmente aquella casa estaba maldita. Desde aquel trágico suceso de 1945, en la casa de los Anserni empezaron a ocurrir cosas muy extrañas y escalofriantes. Contrario a lo que muchos esperaban, Diego siguió viviendo en la propiedad durante unos años más, pero pasaba la mayor parte del tiempo en la hacienda de la familia. El hombre también hizo levantar un gran muro alrededor de la construcción, pero aún así, era inevitable que los vecinos se percataran de los extraños ruidos y eventos inexplicables que ocurrían allí. Y es que sin importar la hora del día, o si el propietario estaba o no, en la casa se podían escuchar golpes en las paredes, luces que se encendían y se apagaban solas, objetos cayendo al piso, y lo que era más aterrador, en las noches, cuando todo estaba en silencio, se podía oír a lo lejos el llanto de una mujer y algunas veces gritos, y hasta una risa. Todos en el pueblo aseguraban que se trataba del espíritu de Alicia que deambulaba por aquella casa buscando justicia, ya que los vecinos más cercanos creían que todos estos eventos sobrenaturales, los ruidos, las luces parpadeantes, los objetos golpeando las paredes y el llanto de la mujer, provenían precisamente de la habitación donde se dice que fue hallado el cuerpo sin vida de Alicia. Unos años después, Diego Anserni conoció a otra joven, hija de un conocido hacendado de la zona. Se casó con ella y se mudó a un pueblo cercano, dejando la casa completamente deshabitada. Pero cuentan los pobladores que todas las semanas volvía, según ellos, con bolsas llenas de velas, flores y ofrendas para tratar de apaciguar el espíritu embravecido de su esposa difunta, pero eso de poco servía, ya que aquellos eventos sobrenaturales siguieron ocurriendo. Con el paso del tiempo, los vecinos se acostumbraron a estos sucesos y la casa se convirtió en una especie de icono del pueblo. Sin embargo, pasarían 40 años antes de que un acontecimiento extraordinario finalmente sacara a luz toda la verdad sobre lo que le ocurrió realmente a Alicia de Anserny. Pero nadie estaba preparado para aquella escalofriante revelación. En 1986, cuando mi padre tenía 11 años, la leyenda de la casa maldita ya era bastante conocida en el pueblo y fuera de él, ya que a lo largo de las décadas, esta leyenda se fue extendiendo, y eran muchos los curiosos que venían de todas partes a ver la propiedad y corroborar si era cierto lo que decía la leyenda. A lo largo de las décadas, varias personas intentaron comprar la propiedad, pero Diego Anserny jamás aceptó ninguna oferta. También hubo muchos curiosos que intentaron entrar a la casa, pero esto era casi imposible, ya que no había manera de saltar esos enormes muros que, además, estaban protegidos con púas en la parte superior. Sin embargo, en 1985 hubo un gran aluvión en la zona, por lo que muchas propiedades se perdieron y otras quedaron seriamente dañadas. Hasta entonces, nadie se había dado cuenta, pero al parecer, en este desastre natural, una gran roca impactó la parte trasera del muro que resguarda la casa, la cual estaba completamente cubierta de maleza, y el impacto abrió un gran boquete en esa parte. Una tarde, mi padre jugaba al fútbol con otros niños del pueblo, cuando uno de ellos pateó tan fuerte la pelota que fue a dar detrás de la casa maldita. Al ver el rumbo que había tomado el balón, los chicos se miraron los unos a los otros y decidieron hacer una reta para sortear quienes se adentrarían a la zona a buscarlo. Y como se imaginarán, mi papá estuvo entre los ganadores, así que junto a cuatro afortunados más, se abrió paso entre el monte para llegar a donde creían que había caído el balón. Y mientras lo buscaban dieron con el hueco que estaba en la pared de concreto. Al ver aquello, sintieron mucho miedo y de inmediato salieron corriendo a contarle a sus compañeros lo que habían encontrado. Después de deliberar un rato, los niños se decidieron a entrar y explorar la vieja casa maldita de los Anserny, no sin antes hacer una cruz de palo y repasar el Salmo 91 por si las cosas se ponían feas. Mi padre me dijo que al entrar todo estaba cubierto de maleza, pero se las arreglaron para llegar hasta la entrada de la casa. Sin embargo, no pudieron hacer nada porque la puerta estaba cerrada con candado, al igual que la de atrás, y una lateral que daba a un gran porche. Luego de explorar los alrededores, buscando algún punto por el que pudieran acceder al interior de la enorme casa, dieron con una ventana que no tenía reja protectora. El marco era lo suficientemente amplio como para que entrara una persona, así que rompieron el vidrio y entraron por ahí. Mi papá me contó que al entrar a la casa todo estaba completamente cubierto de polvo y tela de arañas, y ciertamente esta casa era todo lo que te esperarías de una casa embrujada. Después de explorar varias partes del lugar, incluidas las habitaciones superiores, se dieron cuenta de que había un pasillo que daba únicamente a una puerta de hierro, que se veía muy pesada, y que estaba cerrada por fuera con un enorme candado. Obviamente se acercaron hasta allí, y empezaron a moverlo para ver si podían abrirlo. Pero al hacerlo, escucharon unos terribles gritos del otro lado de la puerta. De inmediato mi padre y los demás niños se echaron a correr completamente aterrorizados. Y mientras lo hacían, los gritos seguían y seguían. Los chicos salieron como un tiro de la casa, y rápidamente les fueron a contar al resto de los vecinos que se habían encontrado con el fantasma de la casa maldita. Al escuchar el relato de los chiquillos, un grupo de vecinos se adentraron al lugar y llegaron a la puerta que ellos habían señalado, y efectivamente, ellos también escucharon los gritos. Pero mientras los más supersticiosos hablaban de buscar a un sacerdote y agua bendita para un exorcismo, para los escépticos, aquello tenía una explicación mucho más terrenal. Así que se dispusieron a derribar la puerta, y cuando lo hicieron, no podían creer lo que sus ojos estaban viendo. Ahí, vestida tan solo con una vieja bata desgastada, con el cabello largo hasta los tobillos y completamente blanco, las uñas casi tan largas como su cabello, severamente desnutrida y hecha un ovillo sobre una cama vieja y sucia, estaba Alicia de Anserny, la mujer que todos creyeron muerta desde hacía 40 años. Resulta que Alicia, la otrora joven y hermosa esposa de Diego Anserny, nunca se quitó la vida, sino que este hombre despiadado y muy enfermo, la mantuvo cautiva en una habitación de aquella enorme casa por más de 40 años, mientras le hacía creer a todos que ésta se había quitado la vida. Lo más triste de todo esto es que esos golpes, lamentos, luces parpadeantes y todas las señales que la gente vio y escuchó durante 4 décadas en aquella casa, y que dieron por hecho que eran manifestaciones fantasmales, en realidad eran los intentos desesperados de Alicia por encontrar ayuda para escapar de aquella horrible prisión. Pero nadie acudió en a sus llamados. La razón por la que su esposo volvía todas las semanas a la vieja casa no era para apaciguar ningún espíritu, sino para llevarle agua y comida a Alicia para simplemente mantenerla con vida en aquel infierno. Para cuando fue rescatada, Alicia tenía 63 años y su estado físico y mental estaban tan deteriorados que nunca se pudo recuperar del todo. Al examinarla, los médicos encontraron marcas de viejas cortaduras en sus muñecas, lo que sugiere que en algún punto llegó a atentar contra su propia vida. Después del hallazgo, las autoridades informaron la verdad a sus familiares en España, quienes estaban igual de consternados que todos en el pueblo, pues a ellos también les dijeron que Alicia no estaba entre los vivos desde 1945. Afortunadamente, estos se la llevaron a su país natal para cuidarla, y allí pasó sus últimos años de vida al lado de sus seres queridos, hasta que finalmente partió de este mundo a los 85 años. En cuanto a Diego Anserny, este fue encarcelado y condenado a 40 años de prisión por sus delitos, pero tan solo 2 años después de su arresto, fue diagnosticado con cáncer de próstata, y luego de padecer por esta enfermedad durante 3 años más, finalmente perdió la batalla y falleció a los 68 años. Mi padre me contó que después de que este terrible suceso saliera a la luz, los hijos de Diego decidieron demoler la casa y donaron el terreno a una fundación sin fines de lucro para construir un hospital de niños, probablemente con la intención de limpiar un poco el nombre de la familia y de cierto modo borrar del pueblo cualquier cosa que pudiera recordar este macabro y vergonzoso episodio su historia.